Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 32, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE en este jueves 25 de febrero. Para muchos ya dicen que es viernes 26 de febrero, pues sí, a las 12 cambió el día, pero ya saben que nuestra teoría es que hasta que no nos levantemos no cambiamos de día. Estamos en Barcelona. Faltan, ¿cuántos días para las elecciones? 9, ¿no?
El próximo domingo.
Este domingo no, el siguiente.
Sí, eso lo sé, estaba contando los días. 10 días, ¿no? 9, 10 días para las elecciones al Fútbol Club Barcelona. A ver cuál es la situación, porque hoy Laporta ha sido el gran protagonista que ha presentado a su equipo deportivo de aquella manera, porque claro, son pero no son, salgo a la foto pero bueno, tal, en fin. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
También Víctor Navarro, que ha estado pendiente de Víctor Fon en el día de hoy. Hola, Víctor, muy buenas.
Muy buenas.
Y un asunto, ahora estamos con la campaña, que ha sido protagonista también a lo largo del día de hoy. Y es una información que ha dado la cadena SER en Barcelona sobre la comisión que cobró Junior Minguella, el hijo de José María, que se dedica a eso, es intermediario de futbolistas, la comisión que cobró por el traspaso o por la contratación de Malcolm, por el fichaje de Malcolm. Hablaba la SER de 10 millones de euros, 10 millones de euros por esta operación. Hola, Junior.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Claro, la gente flipa un poco cuando lee estas cantidades o escucha estas cantidades. ¿Cómo puede alguien ganar 10 millones de euros en una sola operación? ¿Esto fue así?
No, está muy desvirtuado. Yo también he flipado, entre comillas, cuando he leído la noticia o cuando me la han contado, y más habiendo hablado con Sique, el periodista, días antes y el mismo día por la mañana. Entonces, la aclararemos, pero el primer matiz importante es que no son 10 millones, sino que son 8,4 más o menos.
No está mal tampoco.
No está mal, pero hay que entender que esto era una operación muy compleja. El Bordeaux tenía una oferta sobre la mesa valorada en 62 millones.
Del Tottenham. El Tottenham, correcto, quería fichar a Malcolm y ofrecía 62 millones.
Correcto.
Y entonces a ti el Barça te dice, tenemos que levantarle al Tottenham este fichaje, ¿no?
Hay un periodo en el tiempo que, o sea, vayamos por partes. La primera oferta que reciben es de 62 millones. Durante ese momento, yo estoy hablando con el Fútbol Club Barcelona, la opción Malcolm. Pero el Barcelona tiene como prioridad a William del Chelsea, ¿vale? Quiere decir que esto tiene una demora en el tiempo. Durante esta demora en la que el Barcelona está tratando de conseguir a William, Malcolm o su entorno a la vez tienen la Roma y están aguantando esperando al Barcelona. Visto que el Barcelona no llega, cierran un acuerdo con la Roma. En ese momento, en el último momento, el Barcelona ve que no tiene a William y que puede perder a Malcolm. Y decide ejecutar la operación Malcolm, con todos los agravantes que conlleva. Entendemos que estamos hablando de un jugador que tiene un acuerdo con la Roma. Entonces, básicamente, se plantea una situación en la que el coste del traspaso son 41 millones... y que para poderla completar, yo para realizar el trabajo necesito esta cantidad para poder satisfacer a las partes.
8,4 millones, 8,2,
sí.
Vale.
Sí, por ahí van, sí, exacto.
Y bueno, claro, no está mal, o sea, quiero decir, es una cantidad que se acerca más a los 10 que a otra cifra.
Sí, lo que pasa es que hay que entender el concepto del pago. No es que yo ya me haya metido en el bolsillo 8,2 millones, ¿no? Ojalá. Sí, que los he facturado y gracias a esa cantidad se han podido satisfacer las partes.
Esos 8,2 se han repartido entre diferentes agentes, digamos, que fueron importantes en el acuerdo de Malcolm por el Barça.
Diferentes partes.
Diferentes partes.
La gente puede interpretar a agentes como
representantes
o intermediarios. Digamos sí. Que diferentes partes. Yo tengo diferentes acuerdos con diferentes partes que se han tenido que resolver para poder hacer posible que llegara el jugador.
Pero supongo Junior, supongo que son partes absolutamente legales. Es decir, o sea que no hay nadie que haya cobrado bajo manga 1 millón de euros para hacer una gestión ahí o un directivo de un club o lo que sea.
No. Para los sensacionalistas y mal pensados está todo registrado y no hay ningún directivo del Fútbol Club Barcelona que haya cobrado 1 euro de esta operación. O sea, por mi manera de actuar jamás pasaría una operación así.
Vale. No, creo que ya lo has dicho públicamente, o sea que te lo pregunto. Para ti, entonces, ¿la operación en cuánto se queda?
Para mí la operación se queda en 41 millones y después hay unos costes de intermediación de 8,2, 8,4 y el salario del jugador. Es que al final en cuanto
tú que has hecho la operación, ¿cuánto percibes de esa cuál es tu comisión?
La parte que me quedaría a mí después de resolver todos los acuerdos contractuales vendrían a ser cerca de 1,200.
1,200, vale.
Más o menos.
Que ya es una comisión pues más acorde a lo que la gente se puede imaginar en una operación de este tipo, que es una operación, claro, estamos hablando al final de 50 millones de euros. Sí. ¿Eres consciente de que esto ha salido porque soltaste aquí lo de Mbappé?
O sea, lo soy, y eso es lo que más me molesta, ¿no? Tenemos una capacidad en Cataluña y en Barcelona concretamente de autodestrucción que me deja atónito. Lo he vivido en las carnes con mi padre y ahora me toca vivirlo a mí.
Ya, pero claro, eso, Junior, perdona, también lo dirán de ti. Dirán, joder, tú también tuviste capacidad de autodestrucción cuando filtraste que nos mandaste un WhatsApp con lo de Mbappé y tal y no sé qué. O sea, ellos dirán, ¿tú me atacas? Pues toma, yo también te voy a atacar de esta forma.
Sí, pero es que no creo que haya venido de esta parte, porque por la relación que tengo con ellos sé que esto no viene de ellos.
¿De quién viene? ¿De quién crees que viene?
Yo creo que esto viene por intereses electorales. Más, o sea, hay mucha facilidad a la hora de decir, no, a mí me han dicho, a mí qué tal. Es como si yo digo que a mí me han dicho que sí que ha cobrado dinero de un candidato para soltar esta bomba. Porque no. Es mediática.
Por ahí no vayas.
No.
Yo no lo sé. Yo lo que sé es que es una operación sensacional para el club, que les traje un jugador que estaba firmado y acordado con la Roma, que lo firmaba Monchi y que además cuando no lo han querido se ha vendido y el club ha ganado dinero. Entonces.
Pero Junior, quiero saber quién crees que quiere hacerte daño con esto. ¿Quién? Tú hablas de candidatos. Candidatos hay tres, que son Frey, Safón y Laporta. ¿Dónde está el enemigo?
No lo sé porque no tengo pruebas. En todo caso, habría que preguntárselo a Sique, que es el que ha querido dar esta noticia sensacionalista, sabiendo que la cantidad no eran, por ejemplo, 10 millones.
Bueno, pero escucha.
Y sabiendo cómo era la estructura de la operación.
Bueno, pero a ver, él al final no ha mentido. Yo estoy defendiendo aquí a un compañero de otra radio, pero es que él se ha equivocado en la cantidad, pero ha dicho 10 y eran 8,4. O sea que
no es que se haya equivocado en la cantidad, es que él sabía la cantidad, porque se la había dicho yo. Y porque él había preguntado al departamento correspondiente del Fútbol Club Barcelona y le habían corroborado la información. Y además, él me decía que tenía el contrato. Por tanto, es evidente que un titular de 10 millones queda mucho más suculento que un titular de 8,2.
Bueno, uno de 8,2 no está mal tampoco, ¿eh?
O sea, no está mal tampoco, pero abogo a la mala fe del periodista en este momento.
No lo creo. Te respeto tu opinión, pero no lo creo. Me parece que estamos hablando de un muy buen periodista. Junior, te agradezco mucho que hayas dado tu punto de vista en el partidazo.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Aquí lo que queda claro es que nos habían dicho que Junior, como Malcolm, perdón, estaba con Junior ahora. Malcolm había costado 41 millones y lo que creo que ha costado es 50 y tantos. Esa es la realidad. que luego cómo se hayan distribuido los 8 y pico millones, no sé si para compensar a la Roma, para compensar al Girondins o para compensar a los agentes que han convencido a la Roma y al Girondins de que no reclamaran nada, eso ha costado, le ha costado al Barça 8 millones y pico adicionales a los 41 que nos contaron. Eso es la realidad.
¿Cuántas cosas de estas no sabremos? Es que,
esa, hombre, claro, esa es la toda.
Esto
esa
pasa
es la,
en todos los fichajes, yo creo. Lo que pasa es que no se sabe.
Seguramente.
Ahí están los variables y todo eso.
Seguramente, pero yo no reclamo al que hace la factura. Yo reclamo, creo que hay que reclamar al que paga esas facturas.
No, pero perdona una cosa.
Por,
es que
por esas circunstancias.
Yo creo que hay que dejar de descriminalizar a los representantes. En el sentido de que nos asustan mucho este tipo de cantidades, pero es absolutamente normal. En una operación de 50 millones de euros, que se vaya un dinero para la gente que ha cerrado esa operación.
Sí, es pero, que, es que, ya, pero es que se van, digan, se van 8 millones y
claro,
pico,
y que, te digan
que es mucho
41.
Dinero.
Sí, pero es que, escucha, es que te dice, mira, el jugador va a pagar el Tottenham 62.
Bueno, yo, pero no los pago.
Bueno, no los pago, pero esa oferta...
Pero entonces,
digo yo que el Barça no será tonto, no sabrá cuándo no está jugando de farol. Entonces llega un representante y te dice, mira, vamos a sacar el traspaso por 41, pero hacen falta 8 para repartir entre el club este, el otro club, no sé qué variable, no sé cuánto, para que cerrar la operación. ¿Lo queréis o no lo queréis?
Pero escucha una cosa, Juanma, yo entiendo todas las explicaciones que se den... Intento entender todas las explicaciones que se den respecto a los fichajes. Pero ¿tú te crees que estos... Vamos, me cuesta creer que esta gente del Girondin son tan idiotas que tienen una oferta de 62 millones y lo venden por 41.
Bueno, el jugador tiene que aceptar también la oferta, ¿eh? Es decir...
Bueno, no la debió aceptar.
Claro, el jugador a lo mejor...
Se iba a la Roma.
Claro, es que sí, pero es que... Y luego al Barça, con lo cual el jugador a lo mejor no quería ir al Tottenham.
Sí, pero entonces me cuesta trabajo también creer que de 62 pasen a 41 y quiten 20 millones de esas operaciones.
No, es que de 62 pasaron a 51 a 50.
El Girondins no, ¿eh?
Sí,
el
bueno.
Girondins, pero... No, porque yo lo que le he entendido a Junior
Que
a uno de los que ha habido que pagar ha sido la Roma.
Claro.
Eso igual nos dice
y
Monchi
seguramente cuando... otro Girondins. De esos 8 y pico, algo se habrá ido para el Girondins también.
Entonces, una operación mal hecha desde el punto de vista del Barça, que llega tarde y mal, y encima sobrepagando.
Vale. Oliveros, Laporta.
Sí, Laporta, en ese acto, como decías antes, no ha puesto nombre a los cargos de su organigrama deportivo y lo que ha hecho ha sido rodearse de exjugadores o cargos técnicos de otro tiempo, como Alessanco, Sergi Barjuan, Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz o el padre amigo deportivo de Iniesta, Albert Benaches, que asentía. Cuando Laporta decía que no le había puesto entre la espada y la pared para que estuviera en ese acto, asentía Albert Benaches para hacer ver que venía por cuenta propia, ¿no? Destacar sobre todo también la presencia de Mateo Alemán, con el que no le une ninguna vinculación formal, pero sí contarían con él. Han aparecido vídeos de apoyo también de Rafa Márquez, de Samuel Eto'o, de Deco, y han comentado el apoyo de Carles Puyol o el buen rollo que tienen con Jordi Cruyff. Y en cuanto a cargos, sí ha dicho que contará con un director de fútbol irresponsable a la vez de la relación con las instituciones, y aunque no lo ha dicho, yo creo que ahí es donde encaja precisamente Mateo Alemán. Laporta, presidente, como sabes, del 2003 al 2010, estaba orgulloso de lo bien que lo había hecho él y los jugadores que ha tenido en su época.
Hombre, os he de decir que no he podido evitar pensar que lo hicimos muy bien. Y es que lo hicimos muy bien. Somos muy conscientes de por qué conseguimos todo eso. Y fue por los jugadores. Ellos fueron los artífices auténticos de las victorias y que el Barça se instalara en la victoria. Son los principales artífices. Después sí que hay un trabajo que se hizo para ayudar que también funcionó. Yo creo que salió muy bien y además que mereció mucho la pena hacerlo. Hicimos una familia y es clave volver a ser una gran familia.
Es evidente, con una campaña tan larga, que se repitan los mensajes una y otra vez. Y es lo que le está pasando a los candidatos. ¿Qué ha dicho Víctor Font, Navarro?
Pues estaba muy cabreado con lo que había visto en esa presentación deportiva de Joan Laporta. Su rueda de prensa ha sido por la tarde, 3 horas después, y ha cargado contra el expresidente. Ha dicho que se han cruzado líneas rojas, sobre todo en el caso del técnico Albert Benages, que hasta el día de ayer iba con Font y, como decía Manolo, hoy estaba en la sede de Laporta figurando las fotografías. Precisamente también le decían a Font algunos miembros de su candidatura que estaban recibiendo presiones para irse con Laporta.
Sí, otro pero ahí que no sí. Pique en la puerta de Laporta, que vaya a picar a la puerta de Benages, que es el que se ha ido.
Exacto, claro. Y otro frente ha sido luego el de Jordi Cruyff, que al mediodía se ha filtrado, justo cuando acababa la presentación de Joan Laporta, que definitivamente se iba con Laporta. Y todo esto no ha gustado ni en la candidatura de Si al Futuro y, por supuesto, en absoluto a Font. De hecho, él hoy iba con la intención de anunciar un plan para que a partir del 4 de abril en el Barça-Valladolid ya pudieran entrar 25.000 personas al Camp Nou, pero se ha hablado mucho más de la actualidad y, por supuesto, Font también ha aprovechado para cargar contra Joan Laporta.
No es un tema de criticar. A mí se me acusa de criticar siempre a Laporta. Yo tengo un poco la sensación de que esto es como el emperador va desnudo y como que fue un expresidente con mucho éxito, nadie se atreve a decir que el emperador va desnudo, pero no pasa nada explicar las cosas constructivamente y con respeto. Que no hay proyecto, no, es que no, no es una opinión. No hay un plan de gobierno con plan de viabilidad, cómo lo harás. Y esto es lo que digo, que nunca ha existido. Si a mí me lo han tirado en cara, a mí me han dicho, ¿pero qué hacéis trabajando tanto? Pero si no sirve para ganar unas elecciones, ¿por qué lo hacéis? ¿Sois tontos? Digo, bueno, pues seguro, igual somos tontos, pero también somos responsables.
Está Font cabreado, ¿eh? Se le nota ya en el tono que habla con más naturalidad, menos encorsetado y que sabe que ha perdido mucho en la carrera con Laporta en las últimas semanas. Gracias, Oliveros. Gracias, Víctor. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a oxigenar un poco el programa. ¿Escuchasteis anoche el Grupo Risa?
Sí.
Sí.
Para los que no lo escucharan, por favor, que disfruten. Llamada del Cholo Simeone. El Cholo Simeone a varios partidos políticos, porque ya saben que el Cholo va partido a partido. Atención.
¿Un foro?
Foro Asturias, ¿verdad?
Sí, sí.
Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Cholo.
Sí.
Qué buena voz.
Muchas gracias, Cholo. Cuéntame.
Estoy haciendo una ronda de partido para felicitarle por el trabajo que están haciendo y por los resultados.
Sí, que no son buenos.
Esto no como empieza, sino como termina.
Sí.
Mucho ánimo.
Uh-huh.
Y como voy partido a partido, la saludo y continúo. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Gracias por llamar a Ciudadanos. Te informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos, Partido
Igualmente.
De la Ciudadanía,
Cope.
Para su medición y análisis.
Su llamada se ha puesto en espera. En breve le atenderemos.
Para los votantes que hay, no creo que las líneas estén ocupadas.
Todas nuestras líneas están ocupadas.
¡No queramos hacer postureo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale!
En estos momentos no podemos atender su llamada. Inténtelo de nuevo más tarde.
Buenos días, dígame.
Buenos días. ¿Más Madrid?
Sí, sí, el grupo municipal de Más Madrid.
Ya podría ser Más Atleti. Hola, soy el Cholo. Buenos días. Les llamo porque estoy yendo partido a partido.
Ya.
Nos queda mundo.
¿Qué necesita? ¿Qué es lo que quiere?
Qué buena box.
Sí, sí. A ver, es que ahora mismo están todos los concejales y está todo el mundo en el pleno. Hoy hay pleno municipal.
¡Ay, los plenos!
Si usted me dice la consulta que quiere o lo que sea...
El esfuerzo no se negocia. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sigo partido a partido. Un abrazo.
Vale, buen día, hasta luego.
Compromís, buen día.
Compromís, buenos días.
Buen día, digues.
Soy el Cholo.
¿En qué parle?
Buen día, escolta, soy el Cholo. Voy partit a partit. Nos queda un mon. Qué buena box. Estoy parlando...
Dime, dime.
El esfuerzo no se negocia. Soy el Chol. El Cholo. El Cholín.
Caraleo.
Gracias por llamar a Ciudadanos. Te informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos.
Sí, no la va a grabar el PSOE. Venga, venga, dale, 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 que tampoco hay tantas llamadas. Somos uno. Pero si no más quedamos uno. Uno, si vamos para atrás.
Disculpe,
como los cangrejos.
En estos momentos no podemos atender su llamada.
Ciudadanos.
Ahora llega lo gordo, ¿eh?
Hola.
Vos días.
Hola, hola.
Es el BNG.
Sí.
Eu sono el Cholo, el Choliño. Partideiro a partideiro. ¿Cómo estén? ¿Tutto bene?
Todo bien, todo bien.
Qué buena box. Que en gallego es, qué boa box. Boniña, boniña. ¿Qué tal hablo el gallego?
Vaste defendiendo, vaste defendiendo. Ven, ven.
Voy, voy.
Muy bien, muy bien.
Voy, voy.
Muy bien, pues un placer.
Voy partideiro a partideiro.
Muy bien, muy bien.
Voy, voy. Teño que colgar.
Veña, chao.
Sabine Chagunon.
¿PNV?
Sí.
Egunon. Cholo Nice. Deituko dut, le estoy llamando, partido A, partido A.
Me puede hablar en castellano, porque yo entiendo en castellano.
En nuestro plantel les vota a ustedes Torreira, Savage y Jano Black.
Sí, diga.
¿Me entendió o vuelvo a Lusquera?
No.
Soc el Cholo Nice. De Tuco, telefonea, Joseba Larrañaga.
¿Y qué es lo que quiere?
Nada, que simplemente voy partido a partido y por eso he llamado.
Ah, muy bien.
Me queda un mundo aún.
Muy bien.
No hicimos
gracias.
Nada y el esfuerzo no se negocia.
Vale,
aún.
Hola.
¿Esto es Nueva Canarias?
Sí.
Uf, un momento, ¿eh? Buenos días, yo soy el Cholo, ¿qué tal, muchacho? Yo soy el Cholo. Estoy yendo partido a partido. Qué buena voz. El esfuerzo no se negocia. Llamado porque estoy aquí con los muchachos. Estoy yendo partido a partido, partido a partido, con la guagua. ¿Me entendió?
Sí, dígame.
Qué buena voz. ¡Viva Nueva Canaria!
Bueno, pues este es el Cholo llamando partido a partido. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Pues dice uno, por favor, Juanma, todos los días una pildorita de 5 minutos del Grupo Risa. Así da gusto acabar el día. Juanma, te van a acusar de corporativista, pero lo que has hecho es de buen periodismo, no comprándole la teoría fácil a Minguella y defendiendo la labor de un periodista, por cierto, de otra radio. Lo fácil era darle la razón al entrevistado o callarse. Bravo.
A nosotros no nos defiende nadie, pero da igual. Yo duermo tranquilo y está.
¿Y ahora qué decís de los 60 kilos de Neymar? Cuando Florentino dijo que costaba más de 100 millones, todo eran chistes. ¿Ahora os lo creéis? Laporta le ha dado hoy unos cuantos votos a la competencia. El equipo deportivo es flojito, flojito. Hoy Freixa sacó su verdadero ADN culé, llorón y victimista. Vaya madriditis aguda que tiene este señor. Ha habido varios palos también para Joseba por su defensa al Madrid. Decía uno, Joseba, todos creen que eres de la Real Sociedad y es una mentira enorme. Eres más madridista y forofo que Gaspar culé.
Creo que tendrá que ver una cosa con la otra.
No sé, yo te comento
lo que te han pillado.
Ah, bueno, vale, venga.
Y dice otro oyente, buenas noches, familia. Estoy esperando atento la evolución del estado de salud del gato Pepe.
Tenemos noticia de última hora.
¿Ah, sí?
Y no es coña, está en Gijón el gato Pepe. Porque la hermana de Georgina vive en Gijón y creo que está recuperándose de sus heridas en Gijón.
Bueno, y escucha.
Tiene reserva en Mamaguaja mañana.
Sí, hombre, para cenar. No hay sitio mejor para recuperarse las heridas, eso, también sí, te digo.
Y escucha porque hay otro camionero que asegura que también está con Lama.
Buenas noches, partidazo de oyentes.
Hola.
No hagáis caso, que Manolo Lama está conmigo. ¡Manolo! ¡Salúdalo de la COPE! ¡A la Madrid!
Van en el camión ahí y dándole al claxon. ¡Qué gente más buena! 12 y 54, enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Un grupo de enfermeras que se han propuesto completar el vacío de objetos y de recuerdos de los niños y niñas dados en adopción o en acogida después de nacer. Las enfermeras recopilan todo lo que ha pasado en la corta vida del bebé. Su primer chupete, fotos...
Porque hay que conseguir que esto se haga en todos los hospitales.
Abren la puerta al conocimiento.
Los fósiles, porque un grupo de científicos ha encontrado en dientes de mamut de hace 1 millón de años el que es el ADN más antiguo del mundo.
Bueno, con estos nuevos hallazgos han revolucionado totalmente...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Buah, cariño! Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Vidas que cambiaron la nuestra. Colección Grandes Biografías. La historia de John Lennon, Steve Jobs, Marie Curie y muchos más, narrada por grandes autores como Paul Preston, Ian Gibson o Santos Juliá. Este domingo, primer libro, Nelson Mandela, de John Carlin, por 9,95€, con El País.
Hola, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento un hombre para ver si sería mucho lío repetir el carnaval de hace 3 años. Dice que ahora tiene el nuevo Samsung Galaxy S21 y que como graba en 8K los vídeos quedarían de cine. Pues hombre, repetir exactamente el mismo, con la misma gente y disfrazada de lo mismo, pues sí, sería mucho lío, claro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:58, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con Joseba, Elías, Rico, Uzquiano, Luis García y Siro López. Atención, porque tenemos noticia desde esta semana. Es la semana de los animales en el partidazo. Al margen de lo que...
Habitualmente somos...
No, pero es que el otro día hubo mucho lío con lo que contó Alcalá del gato Pepe de Cristiano, que está, insistimos, en Gijón. Y hay noticia de última hora con algo que ha pasado, y esto es serio, con los perros de Lady Gaga en Estados Unidos.
Cuidado.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE. No es coña que esto nos lo acaban de decir, es una última hora. Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A has llamado con esta última hora tú y no es
bueno,
una...?
Bueno, sí, se la he pasado. No, es que están pasando muchas cosas de última hora. Acabo de ver que ha habido un ataque de fuerzas estadounidenses en Siria después de que un grupo de soldados estadounidenses en Irak hayan sido atacados. Esto no es de hace ni un minuto. Pero sí, también la noticia de Lady Gaga.
¿Qué ha pasado? A ver.
Pues que, vamos, no es que le hayan robado los perros, es que le han pegado un tiro a la persona que paseaba los perros de Lady Gaga y luego los han robado. Oh. Es decir...
Es un secuestro.
Es el secuestro, sí.
De los perros. Perro secuestro, pero, y una cosa, ¿y el que iba con los perros...
Le han dado un tiro.
¿Pero está bien o
sí,
o
sí, está estable en un hospital... pero le han pegado un tiro a una persona que estaba emboscada detrás de unos árboles mientras este hombre paseaba los 3 perros.
O sea, a por los perros. El tío iba
a por
los perros.
Lo que no sabemos es si sabía que eran de Lady Gaga.
Hombre,
¿no?
Hombre, es que claro, iba ahora a pedir a rescate por los perros.
Hombre, no, Lady Gaga ha ofrecido $500,000 por el rescate de los perros.
Ahí lo tienes.
$500,000 por el rescate de los perros y que no pregunta nada, que le devuelvan a los perros.
Claro, serían caniches toy.
No. Es que lo tenía por aquí apuntado, pero ahora no me acuerdo. Son bulldogs franceses.
Oh.
Bulldogs franceses, que valen entre $2,000 y $10,000 cada perro.
¿Y cuántos eran?
Estaba paseando a 3. Se han llevado a 2, un tercero se ha escapado y al final lo han podido recuperar. Pero este hombre está en el hospital, dicen que su vida no corre peligro, pero le han pegado un balazo al hombre.
¿Cómo estarán esos perros ahora? Madre de Dios.
Si llegan a secuestrar al novio, le dice que se lo quedan.
3 perros, $500,000.
Joder. $500,000.
Si tuviera yo 2 bulldogs franceses, vamos, me plantaba en Estados Unidos a ver si colaba. Y mira, aquí los tienes, Lady. No, vaya semana que estamos teniendo,
Sí,
con los perros, ese.
Sí, sí.
Koji y Gustav se llaman los secuestrados.
Koji y Gustav, vale, pues...
Los secuestrados.
Es importante para los oyentes que... Esto es en Los Ángeles, se supone, ¿no? Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí, sí, sí.
Pues para los oyentes que
tenemos... se ha escapado Lady Asia, o sea, para que veas que me...
¿Se ha escapado Lady Asia?
Lady Asia se ha escapado y la han recuperado, que es el que lo ha recuperado la policía, porque se había escapado, no se lo ha podido llevar el secuestrador de perros, que los ha metido en un coche blanco, y se ha escapado, menos este, que al final lo han encontrado.
Tremendo. Coche blanco, ¿eh?
En un coche blanco.
Claro. En un coche blanco. Esos son los datos que tiene la policía.
Como Paco González.
Sí, Paco, pues Paco tiene un coche blanco. y hoy libra. No sé, no sabemos nada de él. ¿Qué?
Y,
¿no?
la palabra agazapado también señala, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Que había uno agazapado.
Agazapado. Vale,
detrás
vale.
de un árbol que lo primero que ha hecho es disparar y luego llevárselo.
Bueno, lo importante es que el cuidador esté bien, que se recupere en el hospital y que el que ha secuestrado a los perros, que no les haga nada malo a los perros. Hay que ser mala persona, ¿eh? Joder. Vale, gracias, Juan.
Nada, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Mala persona, hay que ser un psicópata para pegarle un tiro.
Y sobre todo que lo saque a hacer las necesidades, que es lo importante.
No, hombre, igual tiene una casa amplia y lo puede sacar en el jardín, pero bueno, que estén bien.
Oye,
nunca pensé yo que íbamos a dar la noticia de un secuestro de perros en el
partido. Y menos de Lady Gaga.
Y Lady Gaga. Dime, Siro.
No, fíjate, me ha mandado un mensaje mi amigo Iñaki desde Estados Unidos. Segunda dosis de la vacuna nos acaban de poner. A ver si se ponen las pilas por allí también. O sea, es que la verdad es que es un poco alucinante, ¿no? Que haya gente. Este chico del que te hablo debe tener unos entre 32 y 35 años. Y ya le han puesto la segunda dosis.
¿Pero a qué se dedica?
No, a nada.
¿A nada?
No, nada de, digamos, no es enfermero, no es ingeniero, o sea, no tiene nada que...
Qué raro.
Bueno, pues la segunda dosis la se han puesto a él y a la novia.
O sea, bueno, pues mira.
Igual lo hace para joderte, hombre. No, ¿qué coño me va a...
Vale,
la mandaba ahora.
Mira, hablando de...
Mi padre de 88 años y todavía no lo han avisado.
Hablando del tema de vacunas y de virus, hemos hablado al principio de lo de Morata.
Sí.
Que es que es flipante, yo no tenía ni idea. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
¿Qué es exactamente lo de Morata?
Pues es el citomegalovirus. Suena grave, suena algo muy feo. Y es verdad que comparte algunos síntomas comunes con la COVID-19, pero evidentemente mucho, mucho menos peligrosos. Por ejemplo, cansancio, malestar general, fiebre, dolor de cabeza. Recordaréis que después del partido de ida entre el Oporto y la Juve, ya comentamos que Andrea Pirlo había confesado que Morata había sufrido un leve desmayo después del partido. Bueno, pues Morata a partir de ahí siguió en dinámica de grupo. De hecho, este lunes jugó unos minutos frente al Crotone, pero ha decidido poner un stop a la situación. No se siente al 100% para competir, está con la moral muy baja y el cuerpo médico de la Juve ha considerado que esa recuperación llegará solo a través del reposo total. No se sabe cuánto tiempo va a necesitar Morata para recuperarse de este citomegalovirus, pero se habla de en torno a 2 semanas. Y lo más reciente que sabemos sobre su estado de salud, que insistimos, no es nada grave, pero sí que le está fastidiando y sí que le está pues quitando las buenas sensaciones necesarias para competir, lo sabemos a través de Alice Campello, que es su pareja, y esta noche, a través de Instagram, ha hecho la típica ronda de preguntas y respuestas en Stories. Le han preguntado que cómo estaba Álvaro y ha dicho que Alessandro, uno de los mellizos de la pareja, fue el primero en estar enfermo y que luego se lo pasó a Álvaro Morata. Han descubierto que es un virus, se está recuperando, tiene ganas de jugar y ha confesado que ella, Alice, también lo ha pasado.
Joder. Javier Cantón es doctor en virología. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, claro, cada vez que escuchamos el nombre de un virus, la gente así corriente de calle que no conocíamos, nos ponemos un poco en alerta. El citomegalovirus, ¿exactamente es tal cual lo estamos contando, que es para siempre y todo eso?
Sí, efectivamente, este virus es que estamos muy acostumbrados a vivir con él y de hecho solo ocasiona problemas a gente que tiene algún tipo de problema del sistema inmunitario, porque nuestro sistema inmunitario, que son nuestras defensas, sí, normalmente lo tienen a raya. Entonces es un virus que está ampliamente extendido por la población y que salvo en algunos casos de niños que nazcan directamente con él o pues, pacientes que, por ejemplo, le han trasplantado un órgano, cuando te trasplantan un órgano para que no lo rechace, tomas fármacos que atacan a tu propio sistema inmunitario y por lo tanto sí que eres susceptible de sufrir este tipo de enfermedad.
O sea, pero dices que puede estar presente en muchos cuerpos y a lo mejor no notarlo, ¿no? No saber que lo tenemos.
Sí. Sí, se calcula que casi todos nosotros probablemente hayamos estado expuestos al virus. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario, como digo, lo mantiene a raya, no deja que se desarrolle la enfermedad y casi todos somos asintomáticos, portadores asintomáticos.
¿Y a Morata estos síntomas cuánto le pueden durar?
Pues mira, es raro, o sea, no es raro en el sentido de que una persona que se dedica al deporte, no a alta competición, sí es verdad que los síntomas que te puede ocasionar te afectan a tu día a día. A lo mejor si trabajara de otra cosa no tendría por qué parar una o dos semanas, pero sí, es normal que en caso de que se agrave, pues a lo mejor un bajón del sistema inmunitario pueda estar una o dos semanas un poco fuera de juego, ¿de acuerdo? Y para poder competir al máximo nivel. Uh-huh.
Y luego lo va a tener siempre, o sea, se queda ahí siempre y lo único que su sistema inmunitario lo controla.
Sí, en el momento en el que, por lo que sea, su sistema inmunitario vuelva a poder controlarlo, porque o lo ha cogido ahora o lo tenía de antes y ahora le ha dado un bajón, ¿no? Igual que nos pasa en invierno, ¿no? Con los resfriados, nos baja el sistema inmunitario y aparecen vómitos de estos oportunistas. En el momento en que eso lo vuelva a controlar, pues nada, lo tendrá, como a lo mejor tú o yo lo tenemos, aunque nunca nos hayamos hecho ninguna prueba.
¿Y lo contagiamos? O sea, ¿lo tenemos? Y si yo, por ejemplo, me beso con alguien, ¿le estoy pasando el virus?
Debe coincidir que, aparte de tú tenerlo, porque el virus se queda como escondido en tus células o en las mías, ¿no? Tiene que estar en esa fase en la que está reproduciéndose el virus, está matando células y fabricando nuevas partículas virales. Y si en ese momento fluidos como la saliva, el semen, la orina, ahí pues sí que puede haber contagio de virus.
Vale. Joder, la de virus que debemos tener en el cuerpo nosotros, ¿eh?
En miles y no lo sabemos, ya te lo digo.
¿En serio? Es
apasionante, o sea, se cree que el 50% de nuestro ADN son restos virales que se insertaron en nuestro ADN y se quedaron ahí y ya no pueden salir. ¿Qué te parece?
¿Y ahora que nos lavamos tanto las manos y eso, todavía siguen ahí?
Claro, tú no te lavas las manos, pero tus células por dentro no las estás limpiando de virus.
Ya.
Se queda ahí su fragmento genético.
Ya, pero ¿te das cuenta que ahora la gente no tiene gripe? Que... Como no estamos con mascarilla y con tanta higiene y distancia personal, a que hay mucha menos gripe que el año pasado, gripe normal.
Muchísima menos gripe, claro. Pero por muchos factores, nos podemos tirar media hora hablando de por qué no hay gripe, pero entre ellos lo que tú dices, las medidas anti-COVID, claro, que están utilizando lo están destrozando.
Claro, claro, es que antes ahora ves una imagen de una discoteca, claro, si había dos tíos con gripe en la discoteca, imagínate, cuando volvían para casa se habían contagiado unos cuantos y ahora, como eso no lo hay, pues no lo...
Y vamos a trabajar con gripe. O sea,
claro, hablábamos mal del que no venía a trabajar porque tenía unas décimas de fiebre. O sea, estaba mal visto no venir a trabajar, porque decíamos, mira, porque está con 37,3, no viene a trabajar. Y ahora resulta que como nos enteremos que hay uno que tiene 37,3, le cortamos la cabeza, vamos.
Esa es la temperatura máxima que puedes tener para salir de casa, efectivamente.
Claro, pues nada, Javier, ha sido un placer hablar contigo.
Lo mismo te digo, Juanma, buenas
noches.
Gracias,
hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Gracias, Borrichetti.
Abrazo a todos, chao.
Joder, hablamos de todo, ¿eh? De virus, de perros, de gatos,
de vacunas. Yo no he ido a trabajar con fiebre en mi vida, ya te lo digo.
No, tú, y sin fiebre pocas veces.
Bueno, sin fiebre muy pocas, pero con fiebre no se me ocurre, vamos. Estáis locos.
Urquiano, ¿qué te parece la frase de Luis?
Bueno, ya le conocemos todos.
Sí,
muy suya.
Sí.
Ir a trabajar con fiebre.
Mira, hablando de virus y de vacunas, hoy ha empezado la vacunación masiva en el Wanda Metropolitano. Y ha estado Javi Gómez viendo cómo era esa vacunación masiva, donde han estado policías, bomberos, empleados municipales de gente de seguridad y todo esto. Javi.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo es una vacunación masiva?
Pues la verdad que ha sido un día bonito, ha sido un día emotivo, también especial para nosotros, para los periodistas, porque hemos presenciado un momento importante para los 1,000 personas que había hoy citadas entre, como decías, policías locales, bomberos y protección civil. Todos han sido citados en la puerta 34 del Wanda Metropolitano, muy cerquita del Oso y el Madroño, y es cierto que 1,000 parecen pocas vacunas, pero me contaban fuentes del SUMA que en los próximos días tienen previsto aumentar la vacunación y que se inoculen a la hora entre 350 y 400 de la AstraZeneca.
Vale, o sea, esto sigue, todos los días va a estar abierto el Wanda...
Hasta que se acaben las vacunas.
Ojalá que no se acaben nunca. Mira, hay un bombero, José Gil, que se ha vacunado hoy y queremos hablar con él. Hola, José.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. De momento sin síntomas, así que muy bien.
¿Nada? ¿No tienes ningún síntoma de nada?
Nada de nada. Bueno, a lo mejor si me hubiera vacunado en el Bernabéu, a lo mejor alguno. Pero de momento en el Calderón.
Había yo.
Es que, de verdad, te iba a preguntar, ¿eres del Madrid o del Atleti? Eres del Atleti, claro. Entonces te ha entrado la vacuna, vamos, perfecta, ¿no?
Me ha entrado llena, sí.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Duele el pinchacito en el brazo o no? ¿Quema el líquido al entrar? Nada, ¿no?
Nada, ni te enteras. Es un pinchacito, una vacuna y ya está. Esperando a la segunda dosis y ya está, porque empieza a hacer efecto.
¿La segunda dosis te la tienes que poner en el Metropolitano también?
Creo que sí.
¿Cuánto? ¿Cuándo?
Pues nos han dicho que entre 3 y 10 semanas.
¿Entre 3 y 10 semanas?
Sí.
Y una vez que te lo pongas, ¿cuánto dura la vacuna? ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna?
Pues en teoría tiene que durar más o menos un año.
Más o menos un año. Sí. ¿Notas un poco más de positivismo entre los compañeros que habéis currado tanto en circunstancias tan difíciles en los últimos meses, el hecho de que os empiecen a poner vacunas?
Bueno, la verdad que sí, la verdad que lo necesitamos porque nos tenemos que adaptar a la situación y nosotros que estábamos frente a gente con coronavirus, pues al final ir protegido pues te hacéis más seguro.
Oye, tú eres del Atleti, pero es que llegaste fuiste jugador del Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo jugué en las categorías inferiores, estuve hasta la tercera división y bueno, ahí ya después decidí cambiar un poco mi futuro por otro lado y seguir con la profesión de bombero.
¿Pero es verdad que te llegó a convocar Luis Aragonés para un partido?
Bueno, estuvimos entrenando, ¿no? Un partido, eran partidos de entrenamiento y de repente pues a veces subían unos, otros y sí, entrené un par de veces con ellos y la verdad que fue una experiencia impresionante.
¿De qué jugabas, José?
Media punta.
Media punta. ¿Cuántos años tienes?
34.
Joder. Y bombero, ¿eh?
Y bombero, sí.
Estarás como un toro, tío, porque los bomberos tenéis una preparación física.
Bueno, hay de todo, ¿eh?
No,
¿cómo vale, que? Hay de todo. Pero no estamos mal, sí. Hay que estar bien.
¿En cuánto haces tú, cuando sales a correr, a cuánto corres?
Oh, pues más o menos a 4 o 15.
Joder, venga, hombre. Estás para el kilómetro 42 con Chema Martínez, no para el partidazo aquí.
Vaya bestia.
Oye, ¿y tú te contagiaste o no?
Yo de momento no. Todo bien, sí. La verdad que hay que adaptarse y llevar todos, pues eso, mascarilla, intentar llevar todos, pues una lógica dentro del mundo este que nos está tocando ahora vivir y con cuidado.
Muy bien. Pues nada, ya iremos llamándote para ver qué tal va la vacuna. Para que nosotros, para 2023, que nos la pondrán a nosotros, para saber un poco cómo reaccionamos, ¿vale?
Perfecto, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias y un saludo para todos los compañeros, de la seguridad de Madrid y de todas las provincias de España que están...
A Miguel el Bombero también la han vacunado hoy.
Falta hacía, ¿eh?
Sí. Sí.
¿Os imagináis a Florentino en el Wanda, o Wanda Metropolitano ahí vacunándose?
Que le toquen el Wanda, ¿eh?
Bueno.
Se la pone Cerezo.
No va.
Se la
no va.
Cerezo sin sí va, hombre.
Yo te digo una cosa, yo no voy. Porque claro, si me van a curar de una cosa y me van a contaminar de otra,
¡ala!
Prefiero
pero,
no ir.
Pero ¿cómo eres tan faltón? Qué fácil es decir eso desde Real Madrid Televisión allí.
Bueno,
verdad,
ya estamos.
¿Eh? Ya no sabes cómo medrar en Real
Estás
Madrid Televisión.
Estás buscando el aplauso fácil.
El aplauso fácil, hombre, por favor. ¿Qué tema? Bueno, oye, que os agradezco mucho que hayáis venido esta noche al partidazo.
Bueno, pues
me quedo
bien
con The Americans y con Carlos
nada,
Miguel.
Fenomenal.
Sí, lo hemos pasado muy bien.
Muy bien.
Como
muy
siempre.
Bien. Sí, sí. Luis, tú quédate, ¿eh?
Yo me quedo, por supuesto.
Para un día para lo que ha dicho.
Bueno, ahora es cuando doy el do de pecho.
Tendré que justificar.
No puedo, no puedo llegar cansado a América.
Todavía dice, yo nunca he ido a trabajar con fiebre, dice.
Nunca. Y al final la vida me ha dado la razón. O sea, los que lo hacíais erais unos maleducados.
Eso sí, es verdad, sí, sí.
Así es la vida.
Sí, sí.
Va poniendo a cada uno en su sitio.
Sí. Se ríe.
Sin vergüenza.
Gracias, compañeros. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Saludo rápidamente a los que componen los Americans. Sigue Luis, estás en Abre. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Paniagua.
Muy buenas.
Y hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Oye, me ha mandado Senabre, me ha mandado Parra. Parra.
Revés.
Eso es. A ver.
Ya a estas horas ya no sabes lo que dices.
Parra, me ha mandado Senabre la foto de un luchador que ha fallecido.
A ti y a todos.
Que es igual que tú.
Sí, sí. Se lo ha mandado a Parrita y a Paco. Sabes,
eso que se dice de que se da un aire. Pues en este caso el aire es huracanado. O sea,
hombre, él está más delgado, pero...
Sí, la barba, pero es igual.
La barba
y la cara también.
Incluso la postura. Tú te pones mucho así.
Sí, soy muy así. Sí,
totalmente.
Sí. No puedo decir nada, es que es verdad.
No,
o sea,
¿Y por qué tu vida pasada ha sido?
¿Por qué se murió el luchador? ¿Se murió de muerte natural o le ha pasado algo?
Pues no me he fijado exactamente, pero solo me he fijado en su apariencia.
Se llamaba William Corgan.
Este es el cantante de Smashing Pumpkins, que es Billy seguidor Corgan, ¿no? del Pressing Catch, que ha colgado la foto. Ahora te digo.
Ah, Joseph Hudson.
Joseph Hudson.
Vale, sí. Perfecto. Bueno, Pani.
Dígame.
Ya me decías el otro día tu opinión sobre la vuelta de Pau Gasol a España después de estar 20 años en la NBA. 20 años, ¿eh? 20 años. Es que es flipante, ¿eh? Es difícil, hasta para un americano es difícil eso.
Llegó el mes y el año del 11.
De las Torres Gemelas, sí.
Que añade dificultad a un jugador extranjero novato en la NBA. O sea que. Y bueno, 20 años después, pues retorna a casa. Y 28 meses después de jugar más o menos sano, ¿no? Incluso un poquito más de tiempo, de 28 meses. Por lo tanto, aquí hay que señalar dos cosas rápidas. Una, no esperemos ver al Pau Gasol de hace 28 meses y mucho menos de hace 20 años, ¿no? Será otro Pau Gasol en la medida en que pueda jugar y su físico le dé, pero yo creo que, lo decía el otro día, es una noticia win-win-win, triple victoria, ¿no? Es bueno para la ACB, bueno por elevación para la Federación Española, si acaba jugando con la selección española y cerrando con broche de oro, actuar y jugar en los Juegos Olímpicos, aunque sea poco, y es bueno para el Barcelona y para él también, claro.
¿A vosotros qué os parece, Luis, Dani?
Bueno, es muy bueno para el Barça, muy bueno para Saras, muy bueno para Pau, y también es un movimiento un poco, no quiero decir político, pero quiero decir que puede tener repercusión más allá de esta temporada de los Juegos Olímpicos, porque si gana las elecciones Laporta, ya sabemos que el hombre de la sección de baloncesto va a ser Navarro, y nadie te dice que a lo mejor Pau se quede un año más y luego ya empalme con sus tareas de que ya lo está haciendo ahora de embajador del Barça.
Sí, sí, a mí sí. Es que me ilusiona además verle en los Juegos Olímpicos, ¿eh? O sea, ya con esto del COVID no pudieron ser el año pasado y no hubiese llegado, y ahora a ver qué puede llegar una despedida de Pau por todo lo alto con la camiseta de la selección, me ilusiona un montón. Así que me mola que esté en el Barça.
Parra, ¿ya se conocen los suplentes del All-Star?
Sí, salieron el otro día. En el oeste va Anthony Davis, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Paul George, Chris Paul y Zion Williamson. Como Anthony Davis, el jugador de los Lakers, está lesionado, le han sustituido por Devin Booker, el jugador de Phoenix, que de hecho debería haber estado de primeras. Lo merece mucho más que su compañero Chris Paul, que le han metido, yo creo, porque es el presidente de la asociación. Y luego en el este, James Harden, Jason Tatum, Jaylen Brown, los dos de los Celtics, Nikola Vucevic, el pívot de Orlando Magic, Ben Simmons de Filadelfia, Zach LaVine de Chicago Bulls y Julius Randle de los Knicks, que está haciendo un temporadón. Y estos dos últimos jugadores, aunque sus equipos no sean muy potentes, la verdad es que están haciendo un año buenísimo y merecen estar ahí.
Sí, a mí me faltaba Booker, pero como ya va, pues nada que decir. Y yo soy muy de los Celtics, pero vamos, si hubiera ido solo uno de los dos, entre Tatum y Brown, tampoco pasa nada.
Yo hubiera metido a Middleton antes que a Tatum. A Middleton, y sobre todo hay un robo que es supremo, que es Sabonis. O sea, que no vaya Domantas Sabonis promediando casi 25 puntos, más de 10 rebotes y más de 5 asistencias por partido, es un atracazo en toda regla, pero bueno.
Es curioso que los Celtics lo merece más Jaylen Brown que Tatum, ¿eh? Que
sí, en realidad está haciendo mejor temporada, Luis.
Sí, el bueno es Tatum, pero sí, justo. Y a mí me falta un poco Trae Young también, ¿eh? Aunque es verdad que no está haciendo un temporadón tremendo, pero Ben Simmons, por ejemplo, es que a mí no me gusta nada.
No, pero es que antes que Ben Simmons tiene que ir Middleton. O
sea, también.
¿Estáis viendo tantos partidos como en una temporada normal con público o habéis bajado también vuestro nivel de seguimiento?
Yo he bajado, reconozco que he bajado.
Yo también.
¿Tú también?
Es que ya lo dijimos un día que son menos interesantes.
Pani, ¿tú has bajado el ritmo?
Yo desde hace bastantes años veo todos los partidos de los Clippers, entre otras cosas porque me los mandan por WeTransfer. Entonces, bueno, pues como los Clippers juegan contra todos los equipos, acabo viendo a todos los equipos, pero veo, digamos, una temporada entera de un equipo. Vale. En este caso, los Clippers.
Vale. Parra, ¿tú has bajado?
Yo veo todo, pero vamos, este año estoy perdonando más partidos que de lo habitual. Vale. O sea, si es verdad que hay otros años hago más zapping para verlos a todos y ahora prefiero quedarme con un partido entero y no estar cambiando en tres partidos porque hay algunos que no me interesan.
¿Se ha anunciado el calendario de la segunda parte de la temporada de la NBA?
Sí, es un mejunje tremendo. Ya lo son los calendarios de la NBA en un año normal, imagínate en este, ¿no?
El Tebas de allí se tiene que volver loco, ¿eh?
Sí, sí, completamente loco. Los playoffs empiezan el 22 de mayo, que al final es ni para ti ni para mí, porque son más tarde que un año normal, pero más pronto que de lo que podía haber sido. Y sobre todo Spurs y Grizzlies son los que más mal lo van a pasar, porque tienen que jugar 40 partidos en 70 días, o menos de 70 días.
Mm-hmm. los Lakers y los Celtics en crisis, Luis.
Sí, los Lakers eran el mejor equipo de la NBA, pero se ha lesionado la ceja y a partir de ahí han empezado a caer en picado. La última derrota, llevan 4 seguidas frente a Utah, que es ahora mismo de largo el mejor equipo de la NBA.
Bueno, creo que lleva 22 de 24, ¿puede
sí,
ser?
Sí, tal cual. Sí, fíjate, ha perdido solo 2 partidos.
Eso, ¿ves? Lo he visto hoy en la tele. Eso.
Y además es que la victoria de ayer sobre los Lakers es tremenda. Y los Lakers yo creo que también empiezan a estar un poco cansados, ¿eh? O sea, al margen de que les falte Davis, que es una baja tremenda, yo les noto un poco cansados. Y los Celtics, nos lo puede decir Dani, pero yo tengo la sensación de que los Celtics están echando mucho de menos a Marcus Smart, que es un jugador que tienen lesionado, que no es un gran anotador, pero que defiende muy muy bien y junta bastante bien al equipo para que Tatum y Brown lleguen más frescos.
Y a Kemba Walker también lo echan de menos, aunque lo tengan en pista, porque no da una últimamente. Y les falta un base y un pivot a Boston.
Han perdido 9 partidos en febrero, que es una pasada. Sí. Para un equipo puntero que en un mes de 28 días, en el que se llevan 26 con este, que hayan perdido 9 partidos, están novenos del este, que es una pasada. Eso, y con balance negativo.
Si no entran en playoff, es una catástrofe.
¿Cómo no van a entrar, Luis?
Me voy a tirar por el balcón si seguís así. cambiad de tema.
Cerramos el chiringuito. Vamos.
Estaba hablando el otro día con, no sé si fue ayer, con Marcos Morán, con el cocinero de casa Gerardo, que es un fan vuestro de American, es tremendo, y me dice, mira, lo de Doncic es una cosa, me habla de Doncic, vamos, está flipando con Doncic, otra exhibición, ¿no?
Sí, bueno, otra vez dos triples en los últimos 15 segundos, precisamente en un partido en el que los Mavericks ganaron a los Celtics, y lo más notorio es algo que dijimos aquí hace 2 años, ¿no? Y es que pronto le compararían con Larry Bird y ya están las comparaciones, ¿no? A mí me parece todavía muy temprano para compararle con Larry Bird, que yo creo que era un jugador más completo de lo que es Luka Doncic a día de hoy, pero estamos hablando de un jugador superlativo, ¿no? Lástima que no tenga
el amigos, que no tenga amigos
en los Mavericks, pero estamos hablando de un jugador sensacional y bueno, y cada vez más aclamado, ¿no? Como jugador estrella. El hecho, además de ser de raza blanca, pues le emparenta en el ideario de los aficionados y de los observadores y analistas de la NBA con Larry Bird, pero a mí personalmente me resulta más parecido a James Harden, cambiando de mano, pero es un James Harden. Pero bueno, todo el mundo le empieza a comparar ya con Larry Bird.
No es baladí, ¿eh? Larry Bird es el único blanco que puede estar, claro, entre los 10 mejores de la historia.
O sea, sin duda, que es que es mucho comparar. O sea, estamos hablando de uno de los iconos de la NBA, y lo he dicho muchas veces, junto a Magic Johnson, salvaron a la NBA literalmente, porque la NBA era una liga clandestina prácticamente cuando llegaron ellos.
Vale. ¿Quieren cambiar el logo de la NBA, Dani?
Sí, lo ha pedido Kyrie Irving, que ya sabes que a veces se le va la olla, pero yo creo que en este sentido puede tener algo de razón. Él lo dice, él propone que sea Kobe Bryant, no solo porque lo que significó Kobe y su muerte, etcétera, sino porque dice que tiene que ser alguien de raza negra, ¿no? Que la raza negra es la dominante en la liga. Recordemos que el logo de ahora es Jerry West, lo que pasa es que no es oficial reconocido. La NBA, esto me lo contaron cuando entré a colaborar con ellos, la NBA nunca ha reconocido oficialmente que el logo es la silueta de Jerry West por un tema de derechos y para que no tener que pagar y tal, pero evidentemente todo el mundo sabe que es Jerry West. No creo que lo cambien, pero vamos, hay un movimiento para pedir que lo cambien por el de Kobe Bryant.
¿Qué quieres decir de contratos, Parra?
Pues lo más importante es que a Billy Hernán Gómez le han garantizado el suyo. Sabes que en las ligas americanas existe la fórmula esta de te doy 1,5 millones y 700,000 pavos los tienes garantizados, y los otros 800,000 pues a mitad de temporada vemos. Pues en este caso a Billy lo han visto y han dicho, oye, encima ahora está jugando bastante más, está jugando muy bien, y le han garantizado el contrato. No así a otros jugadores, por ejemplo a Quinn Cook, al jugador de los Lakers, le han cortado, y a DeMarcus Cousins le han garantizado el contrato, se lo han pagado, pero los Rockets le han dejado libre, han dicho que se lo pagan porque ha sido muy profesional en toda la época esta que han tenido con Harden, hasta que se ha ido a Brooklyn, que se ha portado muy bien, que ha tenido mucho compromiso, pero le han dejado libre. Y yo, sumando 2 más 2, 4, el hueco de los Lakers y Houston corta a Cousins, no me extrañaría nada que DeMarcus terminara otra vez en el equipo angelino.
Sí, señor.
Vale. ¿Has escuchado lo de los perros de Lady Gaga, Pani?
Sí, claro.
Los han secuestrado.
Medio millón de dólares.
A golpe de pistola. Sí. O sea, el que lo estaba paseando. Se está poniendo la cosa, yo ya no sé qué hacer.
Y el medio millón es un mensaje subliminal claramente para quien o quienes los hayan raptado, para decirle, oye, si me los devuelves te doy $500,000. Lo tengo clarísimo.
impresionante, o sea, es que es una cosa. Yo, ¿secuestro de perros? No, yo no, pero recuerdo.
Si, claro, pero si te dan $500,000.
Es que, es que el problema, pero el problema que se genera es que si el secuestrador cobra o se sabe que cobra,
claro, va a haber más secuestros.
Claro, claro. La gente en los barrios de élite, allí de Los Ángeles.
La gente como Lady Gaga tendrá que tener mucho más cuidado.
Claro,
porque va a tener problemas.
Claro. Sí. Está bien, es verdad. Sí, está, no, bien, no,
está bien tirado, sí.
No, y ser, al mío no lo van a secuestrar.
Y ser cuidador de perros, pues tendrá un sueldo distinto.
Por supuesto, porque pasa a ser profesión de riesgo, claro. Claro, si esto se expande.
De locos,
¿no? Tío,
es de locos.
No, no, es una cosa de locos.
Sí, sí.
Pues gracias, Americans. Un abrazo, feliz semana, ¿eh?
Igualmente. Igualmente.
Hasta luego. Carlos Miquel cierra el partidazo. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Tienes el plan de Ferrari para volver a ganar alguna carrera en 2020?
Noticias, sí.
Con mejoras, sobre todo, en el motor.
Sí, 35 caballos más, que está muy bien. Ten en cuenta que el año pasado que tuvieron un problema, bueno, es que hay que recordar que el motor anterior de Ferrari había dudas sobre su legalidad y, bueno, pues digamos que hubo un toque de la FIA y eso hizo que el del año pasado pues no corriera. Estaba a 60 caballos, con lo cual van a recortar 35 con Mercedes, que está muy bien. Y eso hace que puedan estar no muy lejos de Red Bull, que van a poder estar en esa posición tan codiciada hoy en día, que es de tercer coche de la parrilla, o al menos es lo que ellos piensan, porque además de esos 35 caballos, por lo que sé, el mayor cambio también va a ser en la aerodinámica. Va a tener un coche que vaya mucho mejor en las rectas, que tenga mucha menos oposición al viento, lo que se dice técnicamente drag. Entonces van a perfilar los pontones laterales para que el coche pueda ir mucho mejor en recta y luego también para mejorar el agarre en curva, nueva suspensión trasera y nuevo cambio. Es decir, que va a ser uno de los coches, el SF21, aunque ellos hablan de coche de transición, que más cambie. Mañana se presenta el equipo a las 2 de la tarde, no se presenta el coche, pero algo dirán de ese optimismo que hay con los datos que sí da el nuevo motor, que son 35 caballos, que ese es un dato que te doy aquí en exclusiva en el partidazo.
Oye, he visto una foto de Fernando Alonso haciendo ejercicios con
sí,
el cuello.
Sí, sí, sí.
El cuello es una bestialidad, una barbaridad. Cómo tiene marcados los músculos, ya lo sabíamos, que el cuello de Fernando es único en el mundo.
Parte nueces, sí.
Sí, pero es increíble. O sea, la foto está en la tensión absoluta, se ve todo, ¿eh?
Sí, 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 se ve se ve zonas que yo desconozco.
No, tú no tienes, ya te lo digo que no, ni yo tampoco.
Vamos, no, seamos realistas. No. De hecho, fíjate.
Lama yo, cuando se enfada sí se le salen así algunas zonas. Pero,
sale
pero,
la vena.
Sí, efectivamente, pero nosotros no tenemos, ¿no?
No, hay un meme muy bueno de los que han salido en internet que es con las cintas que tiene en el cuello, él está tirando con fuerza del cuello, además sí se le ve muy bien ya lo que son los labios, y al otro lado está la Torre de Pisa, o sea que está gracioso. Hombre, lo que está claro es que está muy recuperado de todo lo de la cara, los labios están bastante bien, un poquito hinchado, pero está bastante bien y está trabajando a fondo. Creo que se ha perdido un test que ha habido esta semana, un test con el coche de 2018, que le hubiera venido bien, que lo ha hecho en su lugar Esteban Ocon, pero bueno, lo está preparando y ya circulan algunas imágenes también de cómo puede ser su coche y de, yo te digo, el azul metálico que tiene el Alpine, que va a tener el Alpine, tipo bandera de Francia, va a ser de los coches más bonitos de la parrilla, va a ser precioso, así que atentos el 2 de marzo, que además va a ser el día que, aparte de que se presenta Mercedes, también es el día que volverá a hablar Fernando Alonso después de un tiempo que ha estado callado.
30 segundos para que me hables de Red Bull y de Grosjean.
Pues mira, los 30 segundos te lo voy a emplear diciendo que Red Bull está asustando a sus rivales porque ha rodado en Silverstone con el coche nuevo, pero no ha enseñado las fotos, se cree que tiene una suspensión que copia mucho a Mercedes y es un punto a favor del nuevo Red Bull. Y luego de Grosjean, ha vuelto a subirse a monoplaza, ha vuelto a probar el coche, ha cometido un error y se ha salido de la pista, pero ojo, le han dolido las manos quemadas, y su antiguo jefe Jim Haas ha dicho algo preocupante. Jim Haas conoce mucho el campeonato indiamericano donde va a correr este año Grosjean, y ha dicho: yo no le apoyo en esta idea porque no quiero que se mate.
Joder, vaya frase, ¿eh?
Sí, después de lo que venimos y de lo que ha pasado este hombre con ese golpe, pero bueno, es que es verdad que ha salido Fórmula 1 a ir a un campeonato que la seguridad es menor que en Fórmula 1, pero bueno.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, chao. Soy el
fuego que... Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego, con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Y ahora, ya saben, la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.